vamos a tomar por ser día del día de memoria, de Memorial Day, vamos a tomar otra pausa en nuestras series sobre oír la voz de Dios para hablar de un tema apropiado con este día. Empezando a decir que yo, como padre de tres hijos que han estado o están en las fuerzas militares, yo entiendo un poco del significado de este día, aunque no he tenido a nadie que ha muerto en los combates que hemos pasado. Yo he visto aún las heridas que pasan no solo físicamente, pero emocionalmente en las personas que están peleando las batallas. Nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios por la libertad que nosotros tenemos aquí en este país. La libertad de poder testificar, la libertad de poder reunirnos aquí en un lugar acondicionado pero abierto, no tener que estar escondidos en las cuevas y en otros lugares para como están en muchos lugares del mundo. Y ese precio lo pagaron miles y miles y miles de soldados desde el tiempo de la guerra de la revolución hasta el presente, que han dado el sacrificio mayor para comprarnos a nosotros la posibilidad de tener la libertad que aquí tenemos. Y no solo son las muertes, aunque hoy celebramos las vidas de esos que murieron y conmemoramos sus muertes, también los que no murieron sacrificaron y dieron. Lo hemos visto de cerca. Personas que viven el resto de su vida con heridas. Y la Biblia nos dice, Cristo nos dice, que no hay amor más grande que esto, que uno dé su vida por sus amigos. Y el dar la vida de uno no solo significa morir. Algunos morimos, otros no. Unos mueren muerte física y otros, como Pablo, que dice en Romanos 8, yo muero todos los días. Todos los días mi vida no es mía. Pero más allá de los soldados, yo también quiero conmemorar hoy y aprender de los soldados de la fe que desde el tiempo de la muerte de Seth por Caín hasta el tiempo de hoy dan su vida para que nosotros tengamos testimonio de la verdad de la fe que nosotros seguimos. En muchos países del mundo esa batalla físicamente no ha acabado. Hoy en día, si usted lee la literatura que manda a un grupo como Voz de los Mártires, otros grupos, hoy en día, en este mundo de hoy, mueren cada año más personas como mártires que les murieron en los siglos de persecución del principio de la iglesia, en lugares como el Sudán o Somalia, en lugares como Indonesia, en lugares como muchos de los países musulmanes, en China, en algunos de los otros países represivos. Todavía hoy en día nuestros hermanos y nuestras hermanas están dando el último sacrificio para la fe. Y Dios también quiere que nos acordemos de ellos. No simplemente porque han muerto. Para ellos, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero porque Él quiere que nosotros aprendamos en nuestra propia vida a vivir una vida igual. Les voy a decir la verdad, nosotros en Estados Unidos muchas veces somos chiflados. Uno solo tiene que ir a una iglesia en México, la mayoría de México, en Sudamérica o en otros países, para ver qué bien la tenemos aquí. Con nuestro cuarto acondicionado y nuestras sillas con cojines y nuestras galletitas, que qué rico están, y un sistema de computadora y proyector y tres guitarristas que pueden tocar música así de muy bonita. Tenemos todo, aún en una iglesia que no tiene mucho de edificio como nosotros, tenemos todo y más que podamos tener físicamente. Estamos mirando el hecho de que estamos en una batalla, estamos en una guerra. La guerra no acaba, la guerra empezó con la muerte de Seth y ha seguido desde ese punto hasta ahora y no se acaba. Y el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de algunos de esos soldados y vamos a tomar un poco de tiempo con ese libro. En el pasaje que nosotros leímos esta mañana en Hebreos capítulo 11, capítulo 11 nos presenta unos soldados de la fe que podemos aprender nosotros cómo ser mejores soldados nosotros mismos. Ahora, estos hombres de la fe nos pueden enseñar varias cosas muy importantes, y lo primero es que yo quiero que nos acordemos que estos son hombres con vidas reales e imperfectas. Este no es Superman. A mí me gustaba Superman cuando yo era niño y leía siempre los cuentitos de Superman, y yo podía admirar a Superman, pero yo no puedo imitar a Superman. Cuando era chiquito yo tenía un trajecito de Superman que me ponía cuando tenía 6 o 7 años, me lo ponía y me ponía mis patines y yo iba por toda la vecindad así patinando con mi capita roja y todo así, y era Superman, yo estaba corriendo para acá y por allá. Pero yo vi una cosa, que en los uniformes de Superman que venden siempre traen una etiqueta, la capa lo tiene, ese, advertencia: no es traje voladora. Ok, no brinques del techo con esto, te vas a romper los huesos. Y los que hacen esos uniformes lo hacen porque si no la gente les pone una demanda, porque algún niño va a pensar: me pongo el traje y soy. ¿Sabe qué? Yo no puedo parar una bala con mi pecho. Yo no puedo ni brincar ladrillos con un solo brinco a veces. Yo no soy Superman. Yo no soy invulnerable. Yo puedo sacar una inspiración del hombre de acero, pero no lo soy. Ahora, en la escuela dominical se nos presenta muchas veces de niños a los héroes de la Biblia como si fueran así, todos perfectos. Yo me acuerdo ver a Noé, siempre presentaban, lo ponían en el flanelgrama y estaba Noé todo limpio con su batita y su barba blanca y todo ahí. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo primero que hizo Noé después de bajarse del barco y recibir el nuevo pacto de Dios? Se emborrachó. ¿Ok? Este no era Superman, ¿ok? Este era un hombre como muchos, una persona normal, con faltas. Mas Noé está aquí como un héroe de la fe. Y tenemos en el capítulo 11 y versículo 32 varios de estos héroes: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Y si uno mira a estos hombres, a todos ellos los miramos, mira, este Barak era un hombre que se escondió detrás de la espalda, las faldas de la profetisa. Mira, yo, ese es un soldado, yo me voy a la batalla, pero solo si vas tú, Débora. Solo te vas tú, Débora. Ahora, ¿qué pasó aquí? Él no tenía la certeza de ir a la batalla. Una mujer, siendo profetisa, tuvo que ir para que él fuera. Dice: yo voy, pero tú no vas a sacar el crédito por lo que pasó aquí. Y así fue. Sísera se fue y la mató otra mujer poniéndole un clavo por la cabeza. Pero sí, no recibió crédito por la batalla, pero aquí lo puso Dios en medio de los héroes de la fe. Él, si lo miro, digo: ¿qué tipo de fe es ese? ¿Sabe qué? Es una fe muy como la mía. No perfecta. No voy si la profetisa no va conmigo. Pero fue. ¿Y sabe qué? No tuvo todo lo que pudo tener, pero tuvo la victoria. Tuvo la victoria. O vemos después a Gedeón escondiéndose en un hoyo, un agujero. Miramos ahí a Gedeón y nos dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11, que lo encontraron, Dios lo encontró en un hoyo, en un agujero, con el trigo allá abajo, porque si no el enemigo estaba. ¿Se acuerdan cómo encontraron a Saddam Hussein? ¿En un hoyo? ¿Escondido? Así estaba Gedeón. Y viene Dios y le dice: ¡oh, hombre valiente! Yo creo que Dios, ¿a quién estás hablando? Yo no, pero estaba mirando así porque estaban abajo en el hoyo. Y mirando, ¿a quién le hablas? ¿A mí? Oh, hombre valiente, y él está, las rodillas le están temblando y estaba cobarde, escondiéndose en un hoyo. Este no era un hombre de gran fortaleza de espíritu. Y empieza a hacer excusas: ay, mi tribu es la más pequeña y mi familia es la más pequeña, ¿y qué puedo hacer yo? Dios lo usó. Tomó este hombre y él trajo su ejército, 10,000 personas. Y Dios dice: ah, 300. Vas a ir en contra del enemigo con 300 personas. Ah, entonces vamos a armarnos hasta los dientes. No, no, no. Vas a llevar una lámpara y una vasija. Vas a pelear contra el enemigo con 300 hombres con lámparas y vasijas. ¿Qué, qué? Gedeón. Gedeón no era perfecto. Gedeón era un hombre miedoso. Gedeón era un hombre que caía, que varias veces, si usted lee la historia en Jueces 6, y ahí, él hizo cosas que no debía hacer. Pero Dios lo ayudó a ganar. Los soldados de la fe no son Superman. Tenemos un super Dios, pero estos hombres son hombres y mujeres como usted y como yo. No les queremos enseñar eso a nuestros niños porque quizás los sigan, especialmente el siguiente, Sansón. ¿Qué está haciendo Sansón aquí en esta lista? Mujeriego, faltas morales. ¿Cómo puede él ser uno de los que aquí se ponen en esta lista, escogiendo a quién? Pusieron a Sansón. Que me gusta llamarlo Sansón. Era un hombre que no tenía aquí, pensaba siempre con las emociones. Le encantaban las mujeres y las mujeres lo llevaban cada vez y vez. Cayó moralmente. Pues tiene que sufrir las consecuencias. Sufrió las consecuencias. Cuando quedó ciego moviendo un molino en el campamento de sus enemigos. No necesitó pastor y diáconos que le dijeran: tú tienes que sufrir las consecuencias. Dios le dio las consecuencias, pero aún así, lo que Sansón tuvo era fe. Que Dios lo iba a usar para derrotar sus enemigos. Aunque le costara la vida, él iba a hacer eso. Y le costó la vida. Perdió y perdió y perdió y perdió y perdió por sus faltas, por sus pecados. Pero por su fe ganó. Al final de cuentas, por su fe ganó y fue puesto en la lista de los héroes de la fe. Aún con sus fallas. Ahora, ¿estoy diciendo que podemos seguirlo, debemos seguirlo en sus fallas? No. Pero Dios usa personas regulares, personas rotas, personas un poco, a veces un poco locas, vamos a decir así. Sansón no pensaba bien a veces, pero Sansón amaba a su Dios. Y Dios lo usó. Jepté. Ay, ay de Jepté. El hombre que habla sin pensar. Yo no sé qué pensaba este hombre. Dame victoria en la batalla y lo primero que salga de mi casa te lo sacrifico. ¿Qué pensó él que iba a salir? ¿Su perrito Toto? ¿Qué pensó él que le iba a hacer? El gato. ¿Quién me va a mí a saludar primero cuando regrese victorioso de la batalla? Sale su hija danzando. Y digo: me has traído hasta abajo. ¿Quién te lo puso, Jefté? Dar ese tipo de voto. Ella no te puso para abajo. Ella vino celebrando tu victoria. Tú hiciste lo tonto. Hablaste mal. Pero Jefté, tú tuviste fe y Dios te dio la victoria. Con todo lo demás en la vida, ¿Cuántas veces nosotros hablamos lo que no debemos? No pensamos cuando hablamos. Y decimos, ya lo arruiné por completo. Mi vida está destruida. Y Dios dice, no. Tú todavía tienes victoria en la fe. Todos estos hombres, derrotados al momento por su propio miedo, por su propia boca, por su propia inmoralidad, por su propia vida, Dios dice, en mí tú todavía puedes tener victoria. Tú todavía puedes. Y David, ahora David era un hombre que seguía el corazón de Dios. Pero David tomó el fruto amargo de la pereza cuando él se quedó en Jerusalén en vez de salir a la batalla como debía de ver cuando los reyes salen a la batalla. Y él subió al techo y vio a Betsabé y cayó en pecado. Y luego cayó en homicidio también. David es mencionado aquí, un hombre que nosotros no diríamos en muchos casos. ¿Sabe? David era un hombre que tenía muchas faltas, no solo con lo de Betsabé. Si usted lee los libros donde se ve lo de David, David era un padre a veces alejado, un padre distante, no era un buen esposo. Pero David fue victorioso al final de cuentas todavía. ¿Por qué? Por fe. Por fe David hizo grandes cosas. Nosotros vemos estos soldados y nos ha de dar a nosotros ánimo. Nos ha de dar ánimo porque ninguno de nosotros somos más perfectos que David o que Jefté o que Sansón. Todos nosotros tenemos nuestras fallas, todos nosotros somos humanos, pero todos nosotros tenemos el mismo Dios que ellos tenían. Y ese Dios puede tomar esas cosas, puede cambiarlas y Él puede darnos y nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque la fe es la fuente. La fe es la fuente de grandes cosas, grandes obras, grandes hechos. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 11. Y vamos a mirar en el versículo 33. Vamos a mirar empezando en el 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron, versículo 35, a sus muertos mediante resurrección. Yo quiero que miremos aquí una cosa. Por fe se hizo esto, no por fuerza. No por ninguna otra cosa. Mira otra vez a Gedeón. Se armaron con vasijas y lámparas. Y voces que gritaron, la espada de Gedeón. De Gedeón. Y cayó el ejército enemigo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué hay en su vida o en la mía que no se puede explicar por naturaleza? ¿Qué cosas hay que no se podrían explicar por medio de psicología, de emoción, de ninguna otra cosa excepto la mano de Dios? Esas son las cosas que van a cambiar el mundo. Porque cualquiera puede decir, pues yo tomé clases psicológicas y paré de fumar, o hice, eso es bueno hacer. Pero ¿qué hay en tu vida o en la mía que no se puede explicar excepto por la mano de Dios? ¿Sabe? Ningún hombre va a parar la boca de un león rugiente, un león hambriento. Ningún hombre va a resucitar personas de los muertos. Ningún hombre va a derrotar un ejército de miles y miles de personas con 300 personas y lámparas y vasijas. Esas cosas no se explican naturalmente. Si Cristo verdaderamente es el que dice ser, y lo creemos, entonces debe haber algo en nuestra vida que tú puedas mirar y analizar honestamente y decir, esto no fui yo, esto tuvo que ser Él. Si no lo encuentro, si no lo encuentro en mi vida, si yo todo lo que veo en mi vida lo puedo explicar por psicología o por emoción o por simplemente el querer hacerlo tanto que llegué a ser mi sueño, entonces ¿Para qué necesito yo a Dios si lo puedo hacer yo? Y Cristo dijo en Juan 15:5, ¿qué? Sin mí nada podéis hacer. Entonces debemos ser honestos al mirar esos héroes de la fe, al mirar a Sansón. Sansón tuvo sus faltas, pero ningún hombre agarra la quijada de un asno y mata 1,000 filisteos. Eso viene de Dios. David, Jepté, Gedeón, todos ellos pueden decir en su vida: mira, mis faltas son mías, mis caídas son mías, pero esto solo lo pudo haber hecho Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver en nuestra vida. ¿Sabe? Dios no murió solo para hacernos buenos. Debemos ser buenos, debemos ser justos, pero Dios no murió para hacernos buenos. Él murió para hacernos como Él. Y Él dijo a sus discípulos que cuando yo muera y resucite, dijo Cristo, no solo van a hacer las cosas que yo hice, pero ¿qué? Aún mayores. ¿Qué hay en nuestra vida? En la mía, en la de usted, cada uno juzgándonos nosotros mismos. No usted júzgueme la mía, ni yo la de usted. ¿Qué hay que yo puedo decir hoy si lo escribo? Solo Dios hizo esta gran obra. Yo no pude, solo Dios. Esa es la primera cosa que enseña aquí. La fe trae grandes obras. Pero la fe también nos hace andar en sufrimiento sobrenatural. Y esta parte no nos gusta. Después, en el versículo 35, después de recibió la mujer sus muertos por resurrección, dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Ese fue, dice la tradición, Isaías, lo cortaron en mitad con un serrucho, nos dice la tradición. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Al final del versículo 38, errando por el desierto, por los montes, en las cuevas y las cavernas de la tierra. Un poco distinto de lo que la mayoría de nosotros experimentamos. Como dije antes, creo que nosotros aquí en este país la tenemos muy bien y nos hemos chiflado. Pero ¿quién nos dice que siempre va a ser así? ¿Estás listo, hermano y hermana, para no dejar la fe si te vas a una cueva y ya no hay aire acondicionado? Ahora, algunas cuevas son bonitas. Yo me acuerdo en México, yo vi pasaba una familia que tenía una cueva, vivían en una cueva, tenían televisor, refrigerador y todo en su cueva, lo podías ver desde la carretera, tenía luz, habían robado luz del cable y lo habían llevado allá, y ahí tenía su televisor. Estaban en la noche en su cueva mirando el programa. Esa es una cueva bonita, pero yo creo que los que estaban hablando aquí no eran tan bonitos lugares. Pero la verdad es que nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo, decir: mira, somos soldados. Esto no es un mensaje de prosperidad que nosotros oímos en muchas iglesias hoy en día, que tú puedes tener todo lo físico que tú debes tener. Aquí estamos diciendo: tu fe quizá te meta en una situación peor. Estos hombres que estaban sufriendo de tal manera, no estaban sufriendo por falta de fe, como muchos predicadores te quieren decir hoy, que si tú estás sin dinero y tú estás sin esto y sin lo otro, es que te falta la fe. Estos eran los héroes de la fe. Que Dios les dijo, vamos a ver tu fe en medio del sufrimiento. Y pasaron su tiempo en cuevas y en todo esto, apedrados, cortados en mitad. ¿Se acuerdan de Jeremías bajado a un pozo lleno de lodo? Qué diferente el mensaje real de la Biblia. ¿Y cuánto merecen ser acordados y memorializados estos hombres? ¿Por qué? Porque son como nosotros. Mira lo que la Biblia, ¿qué es el veredicto de Dios sobre estos hombres? Primero nos dice, en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Tú miras a estos hombres y se nos va, viene a veces la tentación de menospreciarlos, especialmente cuando caen como Sansón. Pero yo quiero que miren lo que la Biblia nos dice aquí. Estos hombres, por fe, el mundo no era digno de tales. Con sus faltas y todo, el mundo no era digno de tales. ¿Por qué? Porque eran amigos de Dios. Porque creían en Dios. Y porque en medio de todas sus faltas, nunca dejaron de decir, Dios, yo creo en ti. Y voy a estar cerca de ti. Eran hombres y mujeres de fe. Dice que dieron en el versículo 39 un buen testimonio. Ahora, cuando hablamos de nuestro testimonio, ¿qué decimos? Yo quiero tener un buen testimonio. ¿Un buen testimonio de quién? La mayoría nos cuidamos de cosas porque quiero un buen testimonio, pero que estamos pensando, mi testimonio, pero mi testimonio no es de mí. Mi testimonio es mío porque yo, ¿qué? Testifico. Pero mi testimonio es de quién. De Dios, de Cristo. El testimonio que tuvo Sansón no era que Sansón era buen hombre. El testimonio que tuvo Jefté no era que Jefté era un carácter, un personaje bueno. El testimonio de David no era que David era magnífico. Sus testimonios era que, qué grande y magnífico es nuestro Dios. Yo no soy nada. Mi Dios es increíble. Yo soy un hombre falible, un hombre que cae. No quiero caer, me tengo que levantar. Dios me quiere levantar porque Dios me está a mí perfeccionando y me está quitando las manchas y todo eso. Pero el testimonio no es de mí, el testimonio es qué ha hecho Dios. Y por eso es tan útil para nosotros. Por eso es tan útil para nosotros. Ellos no recibieron los beneficios de sus promesas, todavía los tiene el futuro, nos dice el final de este pasaje, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos testifican, mira, yo viví la vida y no recibí en ese punto todo lo que Dios prometió. Te esperaba a ti. Ellos están esperándonos a nosotros. David y Sansón y Noé y Set y Abraham y Jefté Sansón y todos los demás. Ellos están esperando, mirando a nosotros. Dice el capítulo 12 que hay alrededor de nosotros una gran nube de ¿qué?
Testigos.
¿Quiénes son? Son estos que dieron un buen testimonio. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo Sansón y Jefté y David y Noé? ¿De qué testifican ellos? De que yo soy débil, pero Dios es fuerte. Y tú también puedes ganar. Como hay tal gran nube de testigos, dice aquí el versículo 1 del capítulo 12, tú corre tu carrera. ¿Qué están testificando? Tú estás corriendo, hermano Whitehouse, hermano Mendoza, hermano Galván, hermana Vicky, todo. Tú estás corriendo y tú estás diciendo, me caigo, mi vida está hecha a pedazos. Y te dice Jefté, y te dice Samson, y te dice Noé, tú puedes. Y te dice Gedeón, que estaba en su agujero, dice, tú puedes. Porque el mismo Dios que tuve yo, te dicen, tú también lo tienes. Mira a Cristo. Puesto tus ojos en Cristo, autor y consumador de tu fe. que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Ellos miraron a Cristo, cayeron, faltaron moralmente, faltaron físicamente, faltaron en valentía, faltaron en mil cosas. Pero al final de cuentas confiaron en Dios y Dios les dio la victoria. Dieron su vida, la perdieron y al perderla, la ganaron. En este día que conmemoramos héroes caídos, en el militar, acuérdense que nosotros también estamos en batalla. Y acordémonos de los héroes de la fe. Pero acuérdense de una cosa. No hay al final de cuentas un héroe caído de la fe. Para ellos vivir es Cristo y morir ganancia. Son muertos victoriosos, cada uno de ellos, por el poder de Cristo que los salvó. Hermanos, corramos la carrera, despojémonos de los pesos, quitemos los pecados que nos asedian y corramos la carrera, porque todos estos héroes falibles nos dicen, tú también puedes. Y vivamos por fe. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos, Padre, hoy que podamos seguir viviendo por fe. Que en todo lo que hagamos, pidamos tu fuerza, que vivamos una vida que no se puede explicar naturalmente. Te la pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.